.cl/inversionista.
Bien, está Matías Valenzuela acá en estudio, fundador de Finmark Legal Advisors, y vamos a hablar de esta contingencia del caso que hubo con el gerente de Cencosud y qué pasa ahí la regulación financiera y gobiernos corporativos. Cuéntanos, Matías, ¿cómo estás?
Muy bueno. Bien, gracias, Cristian.
Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y claro, bueno, el caso Cencosud, ¿no es cierto?, que ha salido la prensa en la última semana, ha causado bastante revuelo. Y primero que todo, aquí, en relación con este tema de información privilegiada, de control y procedimientos, qué sé yo, hay tres puntos clave que hay que tener presente para empezar a hablar de esto. Uno, que no es ilegal comprar acciones de la compañía en la que tú trabajas, sino que lo importante es que lo hagas, ¿no es cierto?, respetando los procedimientos y los protocolos que hay para eso. El segundo punto importante es que tampoco es ilegal tener información privilegiada. Lo ilegal es hacer mal uso de esa información y, por lo tanto, cometer fraude o aprovecharse ilícitamente de esa información. Y el tercer punto, que muy importante también, que no es necesario cambiar la normativa actual, sino que la normativa actual es bastante robusta. Lo importante aquí es tomársela en serio, ¿ya? Y a partir de eso se va, ¿no es cierto?, desmenuzando todo lo que es este tema del uso de información privilegiada. Y el caso Cencosud precisamente ha vuelto a poner en la agenda y en la opinión pública y dentro de las empresas, por supuesto, los controles, ¿no es cierto?, y los procedimientos y todas las políticas de compliance que deben tener las empresas, sobre todo las grandes empresas, las empresas que transan sus valores, ¿no es cierto?, en bolsa, sus acciones en los mercados públicos. Y esto es muy importante, y estos casos de uso de información privilegiada suelen ser muy mediáticos porque el mal uso de información privilegiada atenta contra el principio fundamental del mercado de valores, que es el fair play en el mercado financiero. Este principio de fair play, que va en fomento de la protección de los inversionistas y de la transparencia, ¿no es cierto?, en las transacciones y en el uso de información que se da, ¿no es cierto?, entre los distintos actores del mercado.
Y en este caso, un caso más de prensa, por las señales que pidió un préstamo que trató de hacer simultáneo o algo así. Mira, o porque me imagino que el gerente general sabe a qué se atiene cuando va a comprar acciones.
Exactamente, y por eso esto generó cierta polémica, levantó todas las alertas del mercado, ¿no es cierto?, sobre todo tratándose de Cencosud, que es una compañía casi sistémica, ¿no es cierto?, en Chile, por la importancia que tiene y por la relevancia que tiene en el mercado. Levantó todas las alertas de los inversionistas, de las AFP y, o por supuesto, de la CMF, que fue la que inició esta investigación. Y si en definitiva el gerente general de Cencosud cometió un ilícito, ¿no es cierto?, en uso de información privilegiada, eso lo va a determinar en primera instancia la CMF, porque ahora la defensa, ¿no es cierto?, presentó un recurso de reposición. Probablemente, si les va mal en esa instancia, después van a recurrir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y pueden llegar hasta la última instancia. Esa ilegalidad la pueden apelar frente a la Corte Suprema. Pero aquí lo importante, como te dije, es que las empresas que transan sus valores en mercados públicos refuercen, ¿no es cierto?, a sus colaboradores, a sus ejecutivos y a sus directorios. O sea, que esto vaya desde la alta esfera de la empresa, desde, ¿no es cierto?, la alta administración hacia abajo, que se permee esta cultura del compliance. Como dije al principio, No es que la normativa sea mala o sea poca o no hayan sanciones, sino que lo importante aquí es tomársela en serio. Sobre todo ahora que con la nueva ley de delito económico, el uso de información privilegiada es un delito per se, porque antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, ¿no es cierto?, que esta ley de delito económico entró en vigencia en agosto, antes de eso también el mal uso de información privilegiada está expuesto a sanciones penales, pero únicamente a la medida que se probara fraude y que se comprobara que hubo una maquinación y, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Pero ahora, ya por el mero uso de que tú compras o vendes estando en posesión de información privilegiada, puedes ser sancionado penalmente y expuesto a penas, ¿no es cierto?, privativas de libertad, ¿ya?
La información privilegiada, dijiste algo al principio, pero cuando uno hace uso de ella, me imagino que la sanción tiene que ver cuando hay en busca de un beneficio económico.
Exacto.
Uno puede tener información, comillas, privilegiada, pero que no tiene ningún interés. Y en este caso hay una discusión respecto a eso.
Hay una discusión respecto a eso,
sí. Y el voto de minoría, entiendo, de la CMF, de alguna manera lo recoge.
Exactamente. Claro, lo que pasa es que el uso de información privilegiada a ti te impone tres deberes. Que el primer deber es el deber de abstención, es decir, que tú no puedes transar los valores de la compañía mientras permanezca una obligación de abstención, que en este caso fue porque había un hecho reservado, ¿no es cierto?, que está en la CMF. La segunda obligación es provisión de uso en beneficio propio para obtener una ganancia o evitar una pérdida. Y el tercer obligación es el deber de reserva, en el fondo que tú no puedes, ¿no es cierto?, divulgarla, ¿ya? En este caso, el deber de reserva, el que dije recién, está fuera de discusión porque aquí nadie contó cosas que estaban bajo confidencialidad. Y lo que se está discutiendo aquí es si se infringió el deber de abstención, que en ese caso la CMF tuvo unanimidad, ya, incluso el voto disidente. Pero donde hay disidencia, ¿no es cierto, Juan Pablo, lo que tú dices? Es que si hubo o no hubo uso de información privilegiada en beneficio propio, ¿ya? De los 5 comisionados que votaron, 4 dijeron que sí hubo uso de información privilegiada en beneficio propio y el voto disidente no. Ahora, la defensa de Cencosud presentó un recurso de reposición. Vamos a ver cómo les va. Quizás la CMF cambie su criterio porque hubo un cambio de comisionados también. 2 de los comisionados que votaron en primera instancia ahora se fueron porque cumplieron su periodo y entraron 2 nuevos. Entonces, vamos a ver ahí qué resuelve la CMF y si, bueno, si en el fondo confirma la sanción original, probablemente la defensa va a recurrir de legalidad ante la Corte de Apelaciones.
Y en lo hecho hubo beneficio, ¿no? Al comprar y después vendió
más. No hubo beneficio económico. O sea, la CMF lo dice en el texto de la sanción, que independiente de que esta persona efectivamente infringió el deber de abstención porque compró acciones durante la vigencia de una información reservada, no hubo beneficio económico. O sea, de hecho, después las acciones incluso bajaron un poco. Y ahí se explica todo en el fallo, que este negocio no era material, bueno, etcétera. Eso es tema distinto, pero...
¿Y a qué penas privativas se expone alguien que definitivamente se compruebe que usó información privilegiada en beneficio propio?
Lo que pasa es que en este caso no aplica la nueva ley de delitos económicos, porque esto se cometió antes, ¿ya? Yeah. Entonces, para que en este caso puntual, para que efectivamente haya privación de libertad, se tiene que, como dije antes, comprobar un fraude, que hay una maquinación. Entonces, probablemente este tema se va a sancionar únicamente con multas pecuniarias, la que ya se dijo la CMF, podían ser estas 15.000 UF, si que se comprueban todos los hechos, o las 4.000 UF, si que solamente se toma el voto disidente, que se dice que se infringió el deber de abstención. ¿Mm? Pero bueno,
y con la nueva ley no hay, o sea, hay multa y
privación de libertad, que va el tiempo que de privación de libertad va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se usa la información y cuál sea tu infracción. Entonces aquí lo importante, ¿no es cierto?, y lo que se tiene que hacer un llamado es que a las empresas a reforzar sus controles, a capacitar a sus ejecutivos, a sus colaboradores, desde los directores, los gerentes, para evitar este tipo de situaciones, porque este tipo de situaciones exponen a las empresas a un riesgo reputacional enorme, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la prensa la última semana, y también afecta la confianza en el mercado. O sea, los accionistas minoritarios sobre todo se ven perjudicados, los fondos de pensiones. Entonces, por eso es muy importante crear esta cultura de cumplimiento, que las empresas se respeten los controles y que...
¿Y Cencosud decidió defender a su ex gerente?
¿Cencosud?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que él presentó su defensa, ¿no es cierto? Y él como persona natural, ¿no es cierto? Como exgerente de Cencosud. Pero obviamente la compañía, por el daño reputacional que esto le supone, está haciendo toda una reestructuración y reforzamiento de procedimientos de compliance y de control interno que tienen que hacerlo, ¿no es cierto?, para pasar este impasse al cual se vieron expuestos.
¿Mm? Muy bien, don Matías Valenzuela. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por aclarar esto. Sé que nos quedan temas pendientes. Es muy
extenso este tema.
Extenso este tema. Así que
muchas gracias a usted por la invitación.
Estamos conversando más adelante. Nosotros vamos, volvemos.
Gracias a ustedes.